Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes, tenemos que hablar de un fallecido más por un golpe de calor en la capital. Lo acabamos de conocer, se trata de un hombre de 76 años con patologías previas. Ha muerto en su domicilio en Usera. Hace solo 24 horas, otro hombre de 44 años, también con patologías, falleció mientras paseaba por el parque de la Cuña Verde en Latina por el calor. Las últimas horas dejan además una nueva agresión con arma blanca en la región. Ha ocurrido en Parla la pasada madrugada. Hay un herido grave con varias puñaladas, se están investigando las causas. Los vecinos de la calle Alcorcón denuncian que las peleas en esa zona son constantes. Miriam fue testigo de la agresión de anoche.
El chino que está al lado de casa, que vino un conocido suyo, que traía una katana, que estaba borracho y se peleó con un chico marroquí.
Eso lo estamos viviendo cada dos por tres aquí en Parla. Hace poco en la calle La Sal. O sea, que esto es normal.
Hay un jaleo que vamos toda la noche ahí.
Están ahí todos los días y de noche más.
Pero siempre pelea, que están sujetando a la gente, aquí chillando.
Tras un silencio de 5 días, el Ministerio del Interior se ha pronunciado sobre la segunda huida del prófugo Carles Puigdemont. Ha sido en la respuesta al requerimiento que solicitó el juez del Supremo Pablo Llarena. El departamento de Fernando Grande Marlaska asegura que la detención del expresidente catalán es y será su objetivo, que ofrecieron su apoyo a los Mossos, a quien correspondía el dispositivo, pero no lo requirieron. Y este martes el ministro de Exteriores ha comparecido en el Senado para explicar la posición sobre Venezuela tras las elecciones presidenciales y las sospechas de fraude electoral. Cámara Alta, Noelia Ontoria.
Sí, el gobierno sigue sin reconocer la victoria de Edmundo González en Venezuela e intenta una solución dialogada de la crisis abierta tras las elecciones. Da a entender José Manuel Álvarez que mantiene informado de todos sus pasos al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Álvarez ha defendido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante las críticas de la oposición.
El gobierno valora y aprecia la labor que está haciendo el presidente Zapatero. El gobierno y también la oposición venezolana. Él ha ayudado a liberar a muchos presos. Él se reúne con la oposición.
Este martes y 13 de agosto tiene otros titulares, los repasamos con Eva Prat. A partir de mañana cierra la estación de Recoletos.
Hasta el próximo lunes por las obras del túnel con Atocha, afecta a 5 líneas de cercanías. Entre los usuarios, resignación.
Que de aprovechar que sea el puente de agosto, lo veo lógico, pero claro, los que no nos vamos de vacaciones.
Los años pasa la misma en los trenes. Cuando llega un puente tenemos parón en la Renfe, en alguna cosa.
Estoy un poco harta ya de las obras de aquí.
Vale.
Los alcaldes de la Sierra Madrileña denuncian falta de agentes de la Guardia Civil.
Ese déficit de agentes lo sufren especialmente municipios como Alpedrete, Guadarrama, Collado Villalba, Navacerrada o Becerril de la Sierra. En el Buenos Días de esta casa hemos escuchado al alcalde de esta última localidad, José Luis Martín.
Nosotros en Becerril de la Sierra tenemos una población en invierno de 6.800 habitantes a 7.000, que si nos triplica la población nos vamos a casi 22.000 personas y a la misma vez compartimos casa cuartel con Navacerrada, que está en la misma situación. Entonces nos ponemos en una población entre 35.000 y 40.000 habitantes y nos ponen una pareja o como mucho dos parejas.
La subida de los precios se modera en julio.
Baja 6 décimas hasta el 2,8% en tasa interanual. Detrás está la electricidad y la alimentación, que se encarecen menos que hace un año. Bajan productos como el aceite con el IVA al 0%, aunque se mantiene un 38% más caro que hace un año. Y eso lo notan en los mercados.
No me extraña que la gente compre aceite de girasol.
Notamos un poquito de alivio.
He notado que una cuenta podría ser de 20, es de 40 solo porque es época turística.
La gente viene y se queja de los precios porque realmente está todo carísimo.
Titular del deporte con José María Bonilla.
El Real Madrid ha llegado a Varsovia, donde mañana jugará ante el Atalanta la final de la Supercopa de Europa. Carlo Ancelotti, que dará rueda de prensa esta tarde a las 7:15, junto a un futbolista blanco, ha desplazado a la totalidad de la plantilla. El último entrenamiento será a las 8 de la tarde en el Estadio Nacional de Varsovia. Y en el Atlético de Madrid, tras el anuncio del fichaje de Julián Álvarez como nuevo delantero colchonero, este ha hablado para los medios del club.
Muy contento, muy ilusionado de estar acá, de cómo me han recibido en la ciudad, en el club. Así que que muy contento y con las expectativas muy altas. Si hay algo que puedo prometer es que siempre voy a esforzarme al máximo, dar lo mejor adentro de la cancha para ayudar al equipo y ganar con esta camiseta.
Y el Atlético de Madrid está a la espera de cerrar el traspaso de Conor Gallagher. El mediocampista se ha marchado a Londres en espera de la solución entre clubes. Joao Félix puede ser la llave para que no se caiga la operación entre el Chelsea y el Atlético de Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pasan 5 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a conocer cuál es la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. Situación muy tranquila en todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. Hasta ahora no encontrarán retenciones ni tampoco incidentes que afecten a la circulación. Tan solo es tráfico lento habitual en la M50, en el entorno de Fuenlabrada, por unas obras de mejora y mantenimiento de la calzada que se están llevando a cabo y pueden afectar a ambos sentidos. Además, les recordamos que hay riesgo de incendio extremo en toda la Comunidad de Madrid, por lo que les pedimos sean muy prudentes.
El tiempo.
Tras el tráfico, la previsión que nos trae Antonio López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con buenas noticias porque comienza el alivio térmico, que ya empezamos este respiro, esta tregua de calor que ya empezamos a sentir debido a las nubes que van invadiendo el cielo de la comunidad y que a lo largo de la tarde podrían dejar algún chaparrón, sobre todo incluso alguna tormenta en áreas de la sierra. El viento de suroeste se irá reactivando. De hecho, a esta hora ni siquiera llegamos a los 30 grados y la previsión indica que estaremos cerca de los 33 de máxima en la capital, cuando estos días atrás superábamos claramente o nos acercábamos a la barrera de los 40 grados. La próxima madrugada con esta situación será un poquito más fresca, aunque se mantendrá la noche tropical con mínimas por encima, ligeramente por encima de los 20 grados. Y mañana seguiremos viendo nubes, algún chaparrón en la sierra y llega el viento débil de componente norte, un viento fresco que hará descender un poquito más esas temperaturas máximas. Se esperan a lo sumo unos 32 grados en la capital, temperatura ya más normal para esta época del año.
Gracias, Antonio. Descenso de las temperaturas en una semana de puente en las que nos llega un llamamiento desde el Centro de Transfusión. Diego Cobo es su subdirector de enfermería.
En verano, la Comunidad de Madrid sigue necesitando 900 donaciones de sangre para poder hacer frente a las necesidades transfusionales de nuestros pacientes. Las sucesivas olas de calor han hecho que este porcentaje disminuya y actualmente se encuentra en alerta roja el grupo A positivo y en alerta amarilla los grupos A negativo y cero negativo. Por eso pedimos a todos los madrileños que acudan a realizar su donación de sangre a su punto habitual.
Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Marian González en la producción y Quique Viso en la técnica.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Nueva agresión con arma blanca en la región. Un hombre de unos 40 años de edad se encuentra en estado grave tras recibir varias puñaladas en Parla, Gabriela Aldea.
El suceso ocurría esta pasada noche en la calle Alcorcón del municipio. Cuando llegaron los servicios de emergencias, lo encontraron mal herido con varias cuchilladas en el cuerpo y un fuerte traumatismo cráneoencefálico. Así relataban los vecinos lo ocurrido.
Pues que había un chino que había bebido, que llevaba una katana, que había peleado con, se había peleado con otro chico marroquí y por lo visto que el afectado era un chico marroquí que se había caído allí, que lo estaban intentando reanimar y estuvo en la ambulancia un montón de tiempo aquí. De hecho, era más de las 12, que ya habíamos subido a casa y todo y estaban aquí todavía intentando meterle la camilla y todo para llevársele.
El hombre ha sido trasladado al hospital y ahora la policía investiga las causas del ataque. Este suceso se produce apenas un mes después de que, precisamente en Parla, un joven de 31 años resultara herido de gravedad tras recibir varias puñaladas en el pecho.
La crónica de sucesos tiene más noticias. Un hombre de 76 años ha muerto por un golpe de calor en su domicilio de Usera. Es la segunda persona que fallece por las altas temperaturas en 24 horas, Gabriela.
Ayer por la tarde moría un hombre de 44 años mientras paseaba por el Parque de la Cuña Verde en Latina, también por el calor. Ambos presentaban patologías previas y los servicios de emergencias les encontraron al llegar semi-inconscientes y con una temperatura corporal superior a los 40 grados. Los dos fallecieron finalmente por una parada cardiorrespiratoria. Las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de no salir de casa en las horas de más calor y beber constantemente agua, a pesar de no tener sed, para evitar deshidratarnos sin darnos cuenta. En caso de notar los primeros síntomas, hay que llamar cuanto antes al 112.
Un accidente en la A1, la carretera de Burgos, sentido Madrid, a la altura del Molar, ha provocado un herido grave e importantes retenciones.
El choque entre dos camiones a la altura del kilómetro 37 precisaba la intervención de los bomberos y del 112 para rescatar a uno de los camioneros y trasladarlo en helicóptero al hospital. Luis Serrano, portavoz.
El conductor del camionero que iba detrás ha resultado atrapado. Es un hombre de 46 años. Para su rescate ha sido necesaria la intervención de cuatro dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid. El Suma 112 le ha estabilizado. Las lesiones que presenta son de carácter muy grave. Y una vez estabilizado por el Suma, ha sido trasladado en su helicóptero al hospital el 12 de octubre.
5 detenidos, uno de ellos menor de edad, por la agresión a un joven en Villa del Prado.
Los arrestados por la Guardia Civil están acusados de un delito de lesiones y otro delito de robo con violencia. Hoy está previsto que pasen a disposición judicial y el menor de edad ante la Fiscalía de Menores. Mario Iraola, portavoz de Guardia Civil.
Los hechos ocurrieron sobre las 6 de la mañana del domingo pasado, cuando tras una discusión en el interior de la discoteca, terminó con una persona herida fuera del local y trasladada al hospital con heridas graves. Los agentes de la Guardia Civil de Villa del Prado consiguieron localizar y detener a las 5 personas que golpearon al varón de 20 años. Se les imputan delitos de lesiones y de robo con violencia, que también les sustrajeron una riñonera en el momento de la agresión.
Atención, usuarios de cercanías. Desde mañana y hasta el próximo lunes se cierra la estación de Recoletos. Renfe desviará a los viajeros por el túnel de Sol. Alejandro Cabello está en esa estación. ¿Qué líneas van a sufrir cambios?
Las líneas afectadas por las obras son las 5 que hacen el recorrido entre Nuevos Ministerios y Atocha por el túnel de Recoletos. En concreto la C1, C2, C7, C8 y C10. Esta medida tendrá lugar desde mañana, día 14, hasta el 19 de agosto. Las líneas C1, C2, C7 y C10 iniciarán y finalizarán servicio en Atocha. De igual manera, las líneas C8A, C8 con enlace a C2 y C7 empezarán y terminarán su recorrido en Nuevos Ministerios. Algunos usuarios se muestran sorprendidos ante esta situación, aunque el puente evitará que se vean afectados más ciudadanos que en condiciones normales.
He de aprovechar que sea el puente de agosto, lo veo lógico, pero claro, los que no nos vamos de vacaciones, pero bueno, en algún momento tendrán que hacerlo.
Los años pasa la misma en los trenes, cuando llega un puente, siempre cuando llega alguna historia, tenemos parón en la Renfe en alguna cosa.
Pues gracias por informarme, porque no tenía ni idea.
Aunque hay otros que sí que verán afectada su actividad y así nos lo cuentan.
Porque tenemos que coger, en un principio dicen que van a poner autobuses, entonces no sé, la verdad es que no sé ni qué autobuses son. Te hacen de salir de la estación a buscarle dónde es y tal.
No, pero mi pareja, por ejemplo, sí, para ir a trabajar.
Estoy un poco harta ya de las obras de aquí.
Diariamente, y es que cada 2x3 está en obra.
Según ha indicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tanto en Atocha como en Nuevos Ministerios, personal de Renfe encaminará a los viajeros que deseen continuar el trayecto a trenes de líneas que van por el túnel de Sol.
En Monte Carmelo se han iniciado esta mañana los trabajos de excavación para confirmar si en la parcela hay o no restos de 451 brigadistas internacionales caídos en la guerra civil. En ese lugar, el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto construir un cantón de limpieza que cuenta con la oposición de los vecinos. El consistorio asegura que ha realizado 3 estudios diferentes que indican que en esa zona no se ha observado ninguna fosa. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
Debería ser así. A ver, yo te quiero recordar que el ayuntamiento hizo 3 estudios diferentes para comprobar la posibilidad de que pudieran existir restos humanos. Hubo georradar, hubo análisis de fotografías aéreas, los informes fueron examinados por 3 arqueólogos independientes.
Los arqueólogos encargados de la excavación avanzan según lo previsto y esperan poder ofrecer pronto una respuesta. Javier Iglesias es arqueólogo de esa asociación de Arqueantro.
De momento pues estamos viendo que hay bastante sedimento, hay escombro, pero bueno, estamos ya llegando a lo que sería el suelo natural, ¿no? del año 41, y veremos a ver si aparecen debajo.
Les hablamos ahora de los centros de vacunación internacional que disparan sus consultas con las vacaciones de verano. Los especialistas nos recuerdan la importancia de informarnos y tomar precauciones siempre que viajemos al extranjero, sobre todo a los sitios más exóticos. Marian González.
Las vacunaciones internacionales se han multiplicado con respecto al año 2023. Desde la Unidad de Medicina Preventiva y del Viajero del Hospital Universitario de La Paz es donde se atienden las consultas y se realizan las vacunas que habría que hacer. Fernando de la Calle, especialista en patología importada, avisa: la salud y las enfermedades también viajan.
Estamos viendo cierto retroceso en cuanto a la prevención. La gente viene más pensando en lo que le pueden llegar a obligar en una frontera más que pensar en la salud.
Cada vez viajamos más y lo hacemos a sitios más exóticos y más aventureros. Nos arriesgamos a exponernos a infecciones que resultan peligrosas para nuestras fronteras. Por eso hay que tomar conciencia sobre los riesgos a exponernos a enfermedades que no conocemos.
Tanto los insectos, los mosquitos, las garrapatas, como los virus, biológicamente somos un mamífero más. Si nosotros nos metemos en un entorno en el que haya toda esa carga de insectos y de enfermedad, les va a dar igual enfermar a un chimpancé a lo mejor que a nosotros. Somos biológicamente un mamífero más.
Y entre las medidas,
primero, estar muy bien informado, que nos hayan informado muy bien en una unidad especializada de qué riesgos tenemos y actualizado. Y luego ver qué enfermedades pueden ser inmunoprevenibles y luego efectivamente poner barreras para el no contagio.
Nos avisan los expertos, las infecciones más comunes y de las que hay que tomar mayores precauciones son la malaria, el dengue y la diarrea del viajero.
El juzgado número 1 de lo social ha condenado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a abonar 7.188 euros a un médico por más de 400 horas extra realizada durante los primeros meses de la pandemia entre febrero y mayo de 2020. Estima así un recurso que había presentado el sindicato Comisiones Obreras. Y cambiamos de asunto para hablar del Centro Regional de Recuperación de Animales Silvestres. En los 6 primeros meses del año ha atendido a más de 4.600 ejemplares que llegaron allí enfermos o heridos, Eva Prat.
Uno de estos animales es un autillo que posiblemente fue atropellado y que un particular encontró el pasado 15 de julio. Llegó al centro ubicado en Tres Cantos con una luxación de codo y deshidratado, y ahora su evolución está siendo lenta pero buena. Sofía es veterinaria del CRAS.
Para que el autillo sea capaz de cazar tiene que tener un vuelo perfecto. Luego aquí les probamos, les ponemos presas pequeñitas para ver si son capaces de cazar. Entonces yo creo que un par de meses a lo mejor sí que necesita para soltarlo al 100%.
Porque la idea es esa, devolver a las especies autóctonas a su hábitat, cosa que se ha hecho con cerca de 800 ejemplares de los 3.000 que tiene el centro, que acoge también a cerca de 1.500 especies exóticas e invasoras. Hoy se ha liberado a un milano negro que llegó a finales de mayo lleno de parásitos. El encargado de la suelta ha sido el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo.
Y aquí en este hospital no solo se dedica a cuidarles, a recuperarles y a devolverlos a la naturaleza, se hacen otras muchas cosas, ¿no?, que son muy importantes, como el control de especies invasoras que afectan, por supuesto, a estas especies autóctonas, también todo tipo de investigaciones científicas y también una labor muy importante forense para detectar delitos ambientales contra la fauna, ¿no?
Si encontramos alguna de estas especies heridas, lo mejor es llamar al 112 para que se encarguen de ellas. El año pasado hubo récord de ingresos con más de 8.000 ejemplares y es posible que este año se supere la cifra. El calor tiene mucho que ver con estos datos. Daniel Martínez, jefe de unidad del Cuerpo de Agentes Forestales.
Porque son especies que crían muchas veces en los tejados, no pueden aguantar las altas temperaturas y directamente al no aguantar se tiran de los nidos o de los huecos donde estén pasando el día, donde se encuentran, en el caso de los murciélagos, caso de vencejos, incluso de águilas que pueden criar en nidos que estén al sol, y aparte se junta con la deshidratación.
En este centro se han analizado casi 300 muestras para diagnóstico de enfermedades y detección de sustancias tóxicas ante sospechas de envenenamiento.
Comenzamos el repaso de la actualidad de la región con la petición de varios alcaldes de la sierra. Reclaman más guardias civiles al gobierno central. Ese déficit de agentes lo sufren especialmente municipios como Alpedrete, Guadarrama, Collado Villalba, Navacerrada o Becerril de la Sierra. En el Buenos Días de esta casa hemos escuchado al alcalde de esa última localidad, José Luis Martín.
Nosotros en Becerril de la Sierra tenemos una población en invierno de 6.800 habitantes a 7.000, que si nos triplica la población nos vamos a casi 22.000 personas y a la misma vez compartimos casa cuartel con Navacerrada, uh-huh. que está en la misma situación. Entonces nos ponemos en una población entre 35.000 y 40.000 habitantes y nos ponen una pareja o como mucho dos parejas.
Desde Delegación del Gobierno aseguran que en el periodo comprendido entre 2017-2024 la plantilla de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid ha aumentado un 1%, un dato que cuestiona David Casares de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Ha habido unas ofertas de empleo público superiores, han destinado más guardias civiles a la Comunidad de Madrid, pero no se han destinado efectivamente a la seguridad ciudadana. Por ejemplo, el puesto de Las Rozas, digamos, ¿vale? Pongamos por ejemplo el puesto de Las Rozas, podemos decir que tiene unos 140 efectivos, pero de esos 140 efectivos, 80 efectivos están en comisión de servicio, es decir, están prestando servicio en otras unidades que no son el puesto de Las Rozas.
Arranca la campaña de prevención de drogas de la Consejería de Sanidad, que visitará distintas localidades de la región. Hoy, el autobús Drogas o Tú ha visitado Alcobendas, Gabriela Aldea.
El objetivo de este autobús itinerante es hacer conscientes a los jóvenes y adolescentes de las consecuencias que tiene el consumo de drogas en su cuerpo, pero también el de la adicción a los móviles y redes sociales de manera descontrolada. Diana Chacopino es psicóloga de este servicio.
Que ellos entiendan que el uso de las tecnologías no es perjudicial siempre y cuando se haga con las pautas necesarias y con responsabilidad.
Dentro de este autobús también se responden preguntas como ¿sabes cómo afectan las drogas a tu aspecto físico con el paso del tiempo?
A través de un fotomontaje pues les enseñamos cómo sería su cambio físico en un determinado periodo de tiempo en el caso de que consumieran. Además también tenemos pues una barra de taller de bebidas no alcohólicas para que aprendan a divertirse y conocer otra forma de pues beber y estar con tus amigos y disfrutar del ocio sin que implique el consumo de alcohol.
El servicio itinerante Drogas o Tú recorrerá distintos municipios de la Comunidad de Madrid para ofrecer también a los padres y educadores información necesaria para prevenir las adicciones entre los más jóvenes.
Continúa la polémica sobre la celebración del Festival Suave Fest en el Palacio Infante Don Luis de Boadilla del Monte, con el apoyo del Ayuntamiento, que estudia la documentación a falta de un mes para la celebración del festival. Tiene la oposición ese festival de asociaciones como Ecologistas en Acción y el Grupo Socialista Municipal Marcos Yebra.
Así es, Enrique. Apuntan a las dimensiones y la tipología del evento, un festival con un aforo estimado de 8.000 personas, que según la oposición podrían causar un grave impacto medioambiental sobre el descanso de los vecinos y ante todo sobre el propio Palacio del Infante Don Luis, reconocido como bien de interés cultural. Desde el Partido Socialista no se oponen a la celebración del festival en el municipio, pero piden que no se celebre en el emplazamiento previsto. Alfonso Castillo, portavoz del Grupo Socialista.
Estamos totalmente en desacuerdo que se celebre en todo el entorno palaciego y al lado del monte. En el caso que se autorice, finalmente pues interpondremos las acciones legales oportunas para que dicho festival, reitero, no se celebre en este entorno.
Por su parte, el Ayuntamiento continúa analizando la documentación técnica necesaria para su autorización, pero defiende de que sea el Palacio Boadillense el lugar elegido para la celebración del festival, por suponer una importante promoción para el mayor atractivo turístico del municipio, sin contemplar otras ubicaciones. David Mesa, tercer teniente de alcalde.
Nosotros llevamos años trabajando en la recuperación de este patrimonio histórico y por tanto también ahora es el momento de hacer actividades culturales que pongan en valor este edificio y su entorno. Podemos garantizar que si se llega a celebrar este festival, en ningún momento va a haber el menor riesgo ni para el patrimonio histórico del municipio ni para el patrimonio natural.
Hasta el momento, los promotores del Festival de María Pombo, que ya anularon una localización previa a esta, continúan anunciando el Palacio del Infante Don Luis como lugar del evento.
En la bodega Las Moradas de San Martín de Valdeiglesias ha comenzado ya la vendimia de la uva Albillo Real, una especialidad totalmente madrileña. Se espera una buena cosecha de una uva que se recolecta de manera manual, Julio César Cobos.
Es la primera uva que se coge en Madrid y con el calor se ha adelantado la cosecha. Las Moradas, la regenta Isabel Galindo, enóloga, que nos descubre la esencia de este fruto, una uva pequeña pero muy agradable.
Es muy envolvente, ¿no? Casi como digamos que es un tinto, un blanco.
blanco disfrazado de tinto, ¿no? Estas olas de calor continuadas están haciendo que pierda mucho peso. La uva se está deshidratando un poquito. Entonces, hay muy poquito albillo. Entonces, en toda la Comunidad de Madrid no creo que lleguemos ni a los 80.000 kilos.
Solo en las moradas se vendimian 20.000 kilos de estas uvas. La vendimia se empieza a las 5 de la madrugada y de manera manual.
Empezamos con focos por la noche, con frontales, a las 5 de la mañana, que así podemos acabar mucho antes y evitar las horas fuertes de calor para evitar, porque al final el trabajo en el campo es muy duro, hay que estar, como podéis ver, agachado mucho tiempo, hay que hidratarse muy bien y evitar las horas centrales del día.
El corte de la uva también tiene una técnica depurada que nos explica Alejandro Carreras, enólogo de Las Moradas.
Cuanto menos movimientos mejor para no cansarte. Al final son 7-8 horas en el campo, con sol, con calor, y cada movimiento que sea ligero, pues te cansa.
En 5 días habrá acabado la vendimia, pero esta bodega no para. Puedes vendimiar con ellos, hacer agroturismo y esperar a las Perseidas estas noches.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La Policía Nacional y la Guardia Civil no detectaron ningún movimiento de Carles Puigdemont en los dispositivos de control y vigilancia establecidos en la frontera con Francia, en puertos y aeropuertos, y justifican su pasividad en Barcelona porque eran los Mossos los que llevaban el operativo. Así se descarga de responsabilidad el Ministerio del Interior ante el Tribunal Supremo, mientras la política sigue enfrentada por las críticas del Gobierno al Tribunal Supremo por no aplicar la ley de amnistía, Noelia Ontoria.
La Policía Nacional y la Guardia Civil activaron controles en la frontera con Francia, en el puerto y en los aeropuertos, pero no detectaron ni la entrada ni la salida de Carles Puigdemont, pese a que Interior reconoce que su detención ha sido, es y será, hasta su cumplimiento, un objetivo operativo para todas las unidades. Eluden además su responsabilidad sobre lo ocurrido en Barcelona, porque el mando lo llevaban los Mossos y ellos no pidieron su ayuda. Solo después de la fuga se dieron instrucciones operativas y de inteligencia que se mantuvieron hasta la medianoche del sábado, pero que no dieron los resultados esperados. El departamento que dirige Fernando Grande Marlaska contesta así a la petición de aclaraciones del juez Pablo Llarena. Es su deber y así lo cumplen. Otra cosa, admite el ministro de Justicia Félix Bolaños, es la discrepancia con el alto tribunal por no aplicar la ley de amnistía. Bolaños salía así al rescate de su compañero Óscar Puente, que ayer cuestionó la resolución del alto tribunal y depositó sus esperanzas en el Constitucional.
Ya en su día mostramos nuestra discrepancia. Dicho esto, por supuesto que vamos a esperar que se pronuncie la sala de apelaciones del Tribunal Supremo.
El popular Esteban González Pons instaba al presidente del Constitucional a desacreditar al ministro Puente.
El gobierno no debe presionar al Poder Judicial. Aún peor que eso fue que el ministro Óscar Puente ayer dio por hecho que el Tribunal Constitucional hará lo que diga el gobierno, dejando al Tribunal Constitucional, dejando a Cándido Conde Pumpido en pelota.
El senador de Junts, Eduard Pujol, cuestionaba la pasividad del Ejecutivo ante un Supremo que, a su juicio, deshace decisiones del Congreso y advierte así a Interior por sus intenciones con Carles Puigdemont.
A esto le llaman diálogo. En lugar de plantar cara a Llarena, ¿ustedes querían detener al presidente Puigdemont, es cierto?
Hoy se reunía por primera vez el gobierno de Salvador Illa. La nueva portavoz, Silvia Paneque, ha defendido la labor de los Mossos de Escuadra.
Y en el Senado, Noelia, ha comparecido el ministro de Exteriores para hablar de Venezuela. El gobierno mantiene conversaciones con el régimen de Maduro y la oposición para intentar llegar a una solución dialogada a la crisis abierta tras las elecciones, mientras el PP exige a José Manuel Álvarez que reconozca ya la victoria de Edmundo González, Noelia.
Sí, el ministro Álvarez sigue manteniendo una intencionada ambigüedad, sin quitar la razón a Maduro, pero sin dársela a la oposición, con la pretensión de llegar a una solución dialogada, y defiende el trabajo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El gobierno valora y aprecia la labor que está haciendo el presidente Zapatero. El gobierno y también la oposición venezolana. Él ha ayudado a liberar a muchos presos. Él se reúne con la oposición.
No es una carrera para ver quién llega más lejos, justificaba Álvarez tras los reconocimientos de otros países de la victoria de Edmundo González, y pedía al PP una oposición constructiva para lograr una solución pacífica en Venezuela, contestaba Alicia García.
Lideren en los foros internacionales la petición de responsabilidades al dictador Maduro. Y si usted hoy no responde a todo esto, debería dejar su cargo directamente, porque no tiene la altura diplomática para estar al frente de la política exterior de España.
Álvarez ha dado a entender que mantiene informado a Alberto Núñez Feijóo de sus conversaciones. El ministro ha anunciado que a petición de España los días 29 y 30 de agosto se reunirá el Consejo de Exteriores de la Unión Europea para hablar de la situación en Venezuela y que nuestro país se hará cargo de los intereses internacionales de la República Dominicana en Venezuela tras ser expulsados sus diplomáticos.
Esta mañana el Partido Popular ha registrado una proposición no de ley para que el gobierno se comprometa a no indultar a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, en caso de ser condenado por fraude fiscal, blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra la hacienda pública. Los populares impulsan esta iniciativa, que quieren que se debata en el Pleno del Congreso, a raíz de las informaciones que publican varios medios sobre presuntas prácticas fiscales fraudulentas del hermano del presidente, como simular la residencia fiscal en Portugal para pagar menos impuestos o un aumento patrimonial no acorde con la renta declarada. Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. La actualidad económica pasa por la inflación. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el índice de precios al consumo bajó 6 décimas en julio hasta el 2,8%. Pablo López.
Los precios se moderan gracias a que han subido menos que hace un año y también a la evolución de productos vinculados a la vivienda, como por ejemplo la electricidad. Los alimentos y bebidas no alcohólicas también contribuyen a la baja en esta inflación de julio, con excepción del aceite de oliva, que ha registrado una subida media en los últimos 12 meses del 29%. Cabe recordar además que desde el pasado 1 de julio el aceite de oliva tiene un IVA reducido a cero. La subida del aceite y de otros alimentos sirven al eurodiputado popular Esteban González Pons para criticar la situación de la economía española. Declaraciones a Radio Nacional.
Lo peor siempre está por venir cuando las cosas se hacen mal. La inflación y la autoinflación puede que esté moderándose. La percepción de quienes van todos los días al supermercado y compran comida no es esa. Los precios, la sensación generalizada es que no vuelven a como estaban antes de la crisis.
Una opinión de la que difiere el gobierno, y es que considera que los datos de inflación no hacen sino reflejar que los españoles tienen hoy un mayor poder adquisitivo. Además, el ministro de Presidencia añade otras cifras macro y convierte a España en un cohete. Félix Bolaños.
Estamos en un momento económico dulce, donde las cifras de crecimiento económico, de generación de empleo, de contratación indefinida, son unas cifras récord que no habíamos conocido en décadas. Por tanto, España, en lo económico, en lo social, en la cohesión territorial de nuestro país, va como un cohete.
En el lado de las subidas, además del encarecimiento del aceite, destacan los mayores costes de los paquetes turísticos, algo habitual en verano. En Madrid, la inflación recoge una subida de los precios en julio del 2,7%, es decir, en la media nacional.
Repasamos otras noticias en formato breve con la ayuda de Luis Mínguez, primera víctima mortal por el incendio que se acerca a Atenas.
Se trata de una mujer de 62 años cuyo cadáver ha aparecido carbonizado en una fábrica arrasada por las llamas a las afueras de la capital griega. Se desconoce por qué no evacuó. El incendio, que comenzó el domingo y se propagó de una manera incontrolada por efecto del fuerte viento, alcanzando ayer los barrios periféricos de Atenas, obligó a evacuar a 50.000 personas, aunque hoy evoluciona de manera más favorable, según ha contado en el 120 minutos de Telemadrid Dolores Domènech, española residente en Atenas.
El viento, el cielo amarillo, una sensación de calor horrible y el olor a pino quemado. Hoy, gracias a Dios, el viento ha amainado y todo es, digamos, distinto. Parece ser que esta noche han podido controlar, pero claro, el frente de 40 kilómetros de fuego con llamas de 25 metros, os podéis imaginar que no hay capacidad ni fuerza que lo pueda parar.
Eso en Grecia. De vuelta en España, en Sevilla, ha muerto una mujer por el virus del Nilo Occidental.
Se trata de una mujer de 87 años con patologías previas, vecina de la localidad de Coria del Río, uno de los municipios sevillanos más afectados por el brote de esta enfermedad. Otros 9 casos han sido confirmados en la provincia, aunque en 5 ya han sido dados de alta. Es el caso de Luis Montero, de 76 años, quien el viernes comenzó a sufrir náuseas incontrolables y mareos recurrentes y llegó al médico en un estado de gran desorientación. Vive también en Coria del Río y asegura que en el pueblo hay miedo.
Empecé a ir una fatiga, empezó luego la calentura, ya me llevaron esta gente a al médico y el médico me mandó para Sevilla. Gente que tiene miedo, cagado. Hay algunos. Pues yo he hablado con 4 o 5 por cuando.
Y en Navarra, un camionero retenido por septuplicar la tasa de alcohol.
Ocurrió en la tarde de ayer, después de que el hombre perdiera el control de su camión, que quedó cruzado en un ramal de la A1 en la localidad navarra de Olazagutía. La policía foral le localizó en una gasolinera cercana. Septuplicó la tasa de alcohol permitida e invitó a los agentes a tomarse una cerveza cuando le notificaron que sería citado para un juicio rápido.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles arranca la temporada en el partido de la onda y lo hace con la opción del primer título para el Real Madrid. Desde las 8:30, final de la Supercopa de Europa ante el Atalanta. Arranca la etapa Kylian Mbappé. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Enrique López.
El baile flamenco llega al patio central del Conde Duque y lo hace de la mano de una compañía japonesa. Se llama Artisolera. Forma parte del programa de los veranos de la villa, Japón es país invitado, y esta mañana hemos asistido a los ensayos, Quique Díaz.
Tanto mañana como el jueves, a partir de las 9:30 de la noche, podremos disfrutar de esta compañía que presenta el espectáculo Arte, Pasión y Solera, que representará la fusión del baile flamenco con la danza tradicional nipona y el kabuki, que es el teatro japonés caracterizado por su drama estilizado. Toda esa amalgama es capaz de crear una nueva forma de arte fusionando las tradiciones de ambas culturas tan aparentemente antagónicas. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha presenciado esta mañana los ensayos de la compañía e invitaba a todos los madrileños a asistir a este espectáculo único en el Conde Duque.
Realmente nos han sorprendido estos artistas que llevan muchísimo tiempo siendo estrellas en su país. Es la principal compañía flamenca en Japón y su llegada a Madrid es un regalo para todos. Mañana se estrena en Conde Duque y creemos que va a suponer un verdadero éxito, porque ya los habéis visto, tienen muchísimo talento y además sienten el flamenco como lo que es, como arte universal.
Junto a la compañía de danza, encabezada por la mejor bailarina de Japón, Mayumi Kagita, estará el Onagata Kazutaro Nakamura. El flamenco es pasión y sentimiento, de ahí que, por contraste, haya enamorado a una cultura tan estricta y reacia a exteriorizar sus sentimientos socialmente. Hiroki Sato es su coreógrafo desde hace 30 años.
Es algo extraño. Hay una magia que atrapa al corazón de los japoneses, el baile flamenco. Por eso no se puede explicar bien, pero hay algún duende, algo que atrapa al corazón de los japoneses.
Todavía quedan algunas entradas disponibles para disfrutar de este montaje de 10 escenas que no siguen una historia específica, sino que buscan encontrar un lenguaje común entre las disciplinas española y japonesa, ofreciendo al público una experiencia artística única.
Del flamenco a la zarzuela, un espectáculo que hace un viaje por grandes momentos de este género, zarzuela barroca, copla, los números de revista y la canción española. Pedro Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Estoy en el Teatro Pavón, donde mañana se estrena Cállate, corazón, un musical lleno de humor que habla de la importancia de los artistas dentro de la sociedad. Escuchamos a Susana Gómez, directora de la obra.
Todo va a ocurrir en un camerino que va a ser como lo que decimos el camarote de los hermanos Marx. Y ahí se desarrollará una trama que una joven, aparentemente ingenua, pero también muy ambiciosa, va a intentar quitarle el protagonismo a la gran estrella de la canción.
Una obra con mucha historia adaptada a los nuevos tiempos.
Dentro de lo que es la historia la hemos renovado, nos vamos en un momento de verbena, eso sí, porque eso lo hacemos todos, pero lo hemos convertido en una comedia muy dinámica.
Aquí en el teatro, piel de gallina al escuchar a una de las artistas, Rebeca Cardiel.
Yo era muchas cosas que ya se han perdido por los arenales de mi soleá.
Desde mañana hasta el 15 de septiembre se podrá disfrutar de Cállate, corazón, en el Teatro Pavón.
Y otro plan para este mes de agosto en la región son las fiestas patronales que estos días se celebran en numerosos municipios.
Precisamente ahora que te he imaginado y en mi...
David de María es uno de los platos fuertes, actúa esta noche en el recinto ferial de Leganés, pistoletazo de salida de las fiestas en honor a Nuestra Señora de Butarque, con el pregón a cargo del leganense Dani Carvajal. Desfile de peñas y ya, como anticipo esta mañana, pequeños y grandes han disfrutado con una guerra de agua.
Al principio lo hacíamos con la manguera y eso, pero a los niños no les gustaba que le mojara con la manguera. Digo, bueno, pues con pistolas de agua que es mejor. Y mojamos con las pistolas de agua y hacemos guerra, salimos corriendo de uno detrás de otro y así. Es que soy una niña más.
Juego divertido para ellos y qué bonito que hayan hecho todo esto para todos los niños que estaban aquí.
Y esto de que todos los años haya estas fiestas, a mí me encantan. Me encantan, o sea, tanto para la niña como para mí, porque yo también disfruto, o sea que estoy súper, súper encantada.
Las fiestas siguen también en San Lorenzo del Escorial, en Pinto y en Lavapiés, en la capital, con además de mucha música, zarzuela incluida, juegos populares y certamen de dibujo en la plaza Arturo Barea y la calle Doctor Forquet. Pues ya saben, aprovechen de esta semana de fiestas, también de ese descenso de las temperaturas. Pasen una feliz tarde. Volvemos a encontrarnos con ustedes mañana.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.